Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos sean todos a Problema y Posibilidad, un podcast de la Asamblea de Estudiantes de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Soy Jason Rojas y junto con Stephanie Mellizo abordaremos el tema presencia de la capitalización de las transferencias monetarias entregadas por el programa Juntos en comunidades andinas y amazónicas del Perú. Sabemos que, en el Perú, la pobreza es una realidad que afecta a millones de personas, especialmente en las zonas rurales y más alejadas del país. En este contexto, el programa Juntos surge como una iniciativa del gobierno para combatir la pobreza y la exclusión social, brindando apoyo económico y acompañamiento a las familias más vulnerables. Pero, ¿qué es exactamente este programa Juntos? ¿Por qué es importante? Pues en este podcast exploraremos estas y otras preguntas a través de la consulta a fuentes expertas en el desarrollo social y económico. Acompáñenos en este recorrido por el programa Juntos en el Perú. Empecemos por comprender qué es exactamente el programa Juntos y por qué es importante. El programa de apoyo directo a los más pobres Juntos es un programa de transferencia condicionada que promueve la inversión pública en el capital humano y el desarrollo local con el fin de mermar la persistente transmisión intergeneracional de la pobreza y vulnerabilidad en el largo plazo. Se busca lograr ese objetivo mediante la promoción del uso constante de los servicios de educación y salud por parte de gestantes, niñas, niños y adolescentes. Además, una de las iniciativas principales de este programa es que permite la transferencia de 100 soles mensuales a los hogares beneficiados, lo que equivale más o menos a un 10 a 13% del gasto mensual de estos hogares ya mencionados. Pues bien, durante estos últimos años, el presupuesto ejecutado por el gobierno mediante Juntos ha ido en aumento, pasando de 572 millones de soles corrientes en el año 2009 a 968 millones de soles para el 2018. De igual manera, el número de hogares usuarios pasó de 430.199 en el año 2009 a 730.206 hogares para el 2018, lo que permitió también una extensión a departamentos que antes no eran beneficiarios en el 2009, como por ejemplo San Martín, Tacna, Ucayali, Madre de Dios, Arequipa, Lambayeque y otras provincias distantes de la región limeña. En cuanto a los datos estadísticos, estando este programa a 2 años de cumplir sus 20 años de su lanzamiento, es necesario mencionar que es uno de los más importantes en la red de protección social. Ello se refleja en la disminución de la pobreza en 23,2 puntos porcentuales entre el periodo del 2006 al 2021. Además, la anemia en niños y niñas de 6 a 12 meses de nacidos en hogares que pertenecen a este programa disminuyó en 24,6% en enero del 2022 y 24,4% en este año presente. Ahora que sabemos en qué consiste el programa, debemos comprender de la misma manera la dinámica de funcionamiento de esta. Por ello es que partimos de la siguiente pregunta: ¿de qué manera usualmente se emplea la transferencia monetaria? Y además, ¿qué es la capitalización de transferencias? Por lo primero, la transferencia es valorada como fuente de liquidez segura para mejorar la capacidad de respuesta de los beneficiarios frente a situaciones imprevistas. Las usuarias madres de familia, por ejemplo, invierten la mayor parte en comprar alimentos, ropa, uniformes y útiles escolares para los niños. De la misma manera, existe otro tipo de valoración de transferencia, que es el poder ahorrarla. Sin embargo, a pesar de la dificultad que supone ahorrar de manera sostenida en el tiempo, la mayoría de estos hogares aspiraba a incrementar sus posibilidades de ahorro para realizar inversiones productivas relacionadas sobre todo a la agricultura y ganadería. Ello es algo que se evidencia en las encuestas realizadas por el Estudio Internacional sobre Pobreza Infantil, Niños del Milenio, realizada en el año 2022. Los autores de esta, Escobar y Benítez, evaluaron que las familias invierten parte del dinero en la crianza de animales pequeños, además de la compra de cabezas de ganado y o cultivos. Algo que resalta respecto a este último aspecto es que de manera favorable estas inversiones incrementaron hasta en un 50% la transferencia entregada por Juntos. Por otro lado, considerando la capitalización como el proceso de usar recursos para aumentar el valor del capital, los miembros de estas comunidades indígenas y andinas han estado capitalizando la transferencia, es decir, usan el monto del dinero brindado por el Estado como capital productivo destinado hacia la actividad agropecuaria. Ahora, si bien los únicos motivos por los cuales el Estado, el programa Juntos, podría suspender la transferencia monetaria son por el incumplimiento en educación o en salud, usarlo en esta clase de inversión productiva no supondría una razón de suspensión. Para ejemplificar esto, en un estudio etnográfico sobre la implementación y los efectos socioculturales del programa Juntos en comunidades andinas y amazónicas del país, a cargo de Correa y Ropnaire, se encontraron diversos hallazgos que difieren en comparación con los anteriores, algo que es bastante curioso en cuanto a esta clase de estudios, pues uno de estos hallazgos es el uso de la transferencia como capital comercial, es decir, se capitalizó la transferencia mediante el uso del dinero de Juntos en emprendimientos económicos específicamente para la creación o el abastecimiento de bodegas. Esto es algo que se evidencia en las comunidades amazónicas de Betania, ubicada en Junín y Nuevo Progreso en Amazonas, donde había incrementado desde la llegada del programa la presencia de bodegas que pertenecían a las usuarias o a sus familiares. Además, en estos casos, una parte importante de la transferencia se destinó a comprar abarrotes para surtir la bodega y no para el consumo de los estudiantes del lugar. Ello es algo que demuestra una tensión entre los emprendimientos económicos de las usuarias y el cumplimiento de los objetivos del programa. Si bien esta decisión podría estar motivada por la presencia de imaginarios en los pobladores, como por ejemplo la duda de cómo estos hogares imaginaban su vida después del programa, o incluso que esta misma duda era motivada por comentarios de los gestores regionales del programa que les aconsejaban ahorrar o invertir parte de este bono, porque quizá llegaría el día en que Juntos por fin se acabaría. Ante ello, la mayoría de estos beneficiarios manifestó su deseo de quedarse con un recuerdo del programa, ya sea comprando animales, abriendo una bodega o mejorando sus propias viviendas. Y para finalizar, es importante destacar que la capitalización de transferencias no es un proceso homogéneo en todas las comunidades y hogares beneficiados. Hay hogares, por ejemplo, que prefieren gastar el dinero en necesidades inmediatas y no en inversiones a largo plazo, y esto se debe a una multitud de factores, como por ejemplo la falta de conocimiento sobre cómo realizar inversiones productivas o la falta de acceso a recursos complementarios para llevar a cabo dichas inversiones. En conclusión, el programa Juntos es una herramienta importante en la lucha de la pobreza en el Perú y ha demostrado su eficacia a lo largo de los años. La transferencia monetaria brindada por el programa ha permitido a los hogares beneficiados mejorar su calidad de vida y, en algunos casos, capitalizar la transferencia para realizar inversiones que las produzcan a largo plazo. Sin embargo, es importante seguir evaluando el impacto de este programa y buscar maneras de mejorar su implementación para así lograr un mayor alcance y efectividad a la hora de la reducción de la pobreza y la vulnerabilidad en este país. Como último, queríamos hacer una reflexión. Y es que la capitalización no debería ser visto como mala, sino como un camino para lograr una mejor calidad de vida. En ello, el Estado debería priorizar el papel de supervisor para reconocer inversiones realizadas mediante la capitalización de la transferencia y verificar si sus ganancias son usadas a favor del objetivo del programa Juntos, e incluso de brindarle apoyo y asesoría. Eso ha sido todo por el capítulo de hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como Asamblea de Estudiantes de Economía de la PUC. En ellos encontrarás cada semana contenidos de análisis económico en los formatos de podcast, entrevistas, infografías y artículos. Ha sido todo un gusto y nos vemos hasta la próxima.